Día de las Audiencias. En RTV Morelos, escucharte es parte de nuestro trabajo. Comunícate al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o defensoría@rtvmorelos.mx.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Muy buenas tardes, estimada audiencia. Hoy ya es
exactamente 28 de mayo de este 2026. Estamos en el quinto mes de este año. La verdad es que muy, muy rápido se ha pasado el tiempo. Y estamos transmitiendo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí al norte de la preciosa capital de Morelos. Esto es Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Y hoy en un día muy especial. Recuerde que Morelos está siendo sede de este encuentro, la 41 Asamblea de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. Aquí en nuestro país, pues bueno, existe esta red para mejorar los contenidos, para mejorar los programas de radio, de televisión. Y sobre todo, ¿sabe qué, estimada audiencia? Que usted sea una audiencia participativa, que conozca sus derechos, porque el acceso a la información es un derecho. Estipulado en el artículo 6 constitucional, nos dice que tenemos que tener este derecho accesible, que esté en todos los lugares. Eso habla de la universalidad del derecho de las audiencias. Y el día de hoy, pues bueno, se llevó a cabo la formal inauguración de esta asamblea en el precioso lugar, en este recinto, que es el Teatro Ocampo. Anteriormente Cine Ocampo, y ahí están reunidos todos los medios, más de 60 medios representantes, claro, están sus representantes de estos medios educativos y culturales como Canal 22, TV UNAM, Radio UNAM, Canal 22, Radio Educación, por supuesto. Y hoy en la mañana, además de la inauguración formal que hizo nuestra gobernadora, la señora Margarita González Arabia, pues bueno, dio una bienvenida muy amena, interesante, y ella, pues bueno, dejó resaltar la importancia precisamente de la información, de los medios, y que qué bueno que visitan nuestro estado de Morelos. También hubo una magnífica participación que me da mucho gusto escucharla, a Hilda Saraí, quien yo tuve la oportunidad de conocerla cuando Hilda era la encargada, fíjese usted bien, era la encargada del sindicato de Radio Educación, Hilda Saraí, que sin duda alguna hoy nos dio una excelente, excelente conferencia donde nos habló de todo lo que significa las audiencias. Saray Gómez González es la presidenta de la Asociación Mexicana de la Defensoría de las Audiencias y se dejó entrever pues todo lo que significa el que usted, estimada audiencia, esté muy al pendiente de lo que se transmite en los medios. ¿No le gusta la música que se pone? Denúncielo. Hay una audiencia. El comentario del conductor o de la conductora no le pareció agradable porque siente que ha vulnerado su derecho. También diga el nombre del programa, la hora, y usted tiene ese de derecho. Y sabe que si no habla, por eso no se mejoran los contenidos. Por eso no tenemos mejores programas de radio y televisión. Creo que la reunión que va a haber estos dos días aquí en Cuernavaca, que es el día jueves, el día de hoy y el día de mañana, precisamente son estos trabajos de compartir los contenidos que están en otros medios y que los que no tienen contenidos tan interesantes, pues puedan mejorarlos y puedan ofrecer mejores alternativas para nuestro público. Porque además sabe que la responsabilidad que tenemos los medios públicos es que nuestros sueldos son pagados con sus impuestos. Entonces, hay que exigir mejores contenidos, mejores conductores y conductoras de radio y televisión. Exijamos nuestros derechos. Entonces, pues bueno, muy interesante lo que nos habló Hilda Saray. La verdad es que me encanta. Hace más de 30 años que yo la tuve la oportunidad de escucharla, conocerla, cuando tuvimos varias capacitaciones en algún momento y me tocó coincidir con ella. Pero pues esto es lo que se está dando. Busque Canal 15, se están transmitiendo las conferencias que se están impartiendo el día de hoy aquí en el 102.9. Tenemos un gran invitado, por supuesto. Saludos al 90.9, que es Radio Chinelo, y 100.5 Radio Cañaveral. Saludos a mi querida Marta Maldonado, a Fernando Pacheco y a todos quienes hacen posible pues las transmisiones de Tesoros Regionales y de sus programas también, que cada día van creciendo. Saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Yo me siento muy honrada y me siento de manteles largos, porque yo sé que nuestro invitado es uno de los grandes maestros destacados de nuestro Morelos, que le ha dado mucho prestigio a nuestra entidad, porque tiene un maravilloso trabajo. Él es el maestro Gregorio Salvador Mendoza Hernández. Él maneja arte en cartonería, también en barro y en cerámica. Y viene muy bien recomendado con todas las porras de mi querida Alba Villalobos, que es directora del Museo Morelense de Arte Popular, el MAPO. Bienvenido, maestro Gregorio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente?
Gracias. Me siento, pues, halagado. Es un honor estar aquí compartiendo, y bueno, pues espero no hacer quedar mal a las recomendaciones.
Muchas porras, le echó muchas porras mi querida Alba, dijo tiene que estar en tu programa, y mire, quizás usted no lo sabía, si usted es radioescucha de este programa, maestro Gregorio Salvador Mendoza, seguramente ya había escuchado que a lo largo de este programa hemos compartido cápsulas de grandes maestros, y entre esas cápsulas está usted, maestro, aquí. Lo hemos transmitido varias veces en Tesoros Regionales por todo el reconocimiento que le tenemos y toda la trayectoria que usted tiene desde que llegó a nuestro estado, que fue en 1955, y que vamos a compartir en voz de Melisa Velasco esta cápsula de grandes maestros. Escúchela.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales.
El arte en cartonería, de Gregorio Salvador Mendoza. Gregorio Salvador Mendoza Hernández nació en San Pedro Tenango, del municipio de Apaseo El Alto, que está ubicado al sureste del estado de Guanajuato, avecindado en Cuernavaca, Morelos, desde 1955. Es maestro artesano cartonero de la cartonería tradicional y con innovación. La cartonería es de herencia, ya que desciende de familia dedicada al arte de la cartonería. También de manera autodidacta, trabaja la cerámica y el barro. Siempre le gustó experimentar con el arte. En un principio fue con papel, ubicando los haceres del México de siempre, sus tradiciones, sus fiestas y cómo es la vida en el campo y en la ciudad. Experimentó con varios materiales. En un inicio cuenta que no le llamaba la atención el papel. De niño tenía un recuerdo de las máscaras y cascos que se hacían en su pueblo y eran regalos obligados de la familia en cada visita. Sin embargo, lo que le desagradaba era que para el pegado del papel se utilizaba el pegamento tradicional llamado cola de conejo, y este tenía un olor especial que no le agradaba, y eso fue lo que le retardó su hacer en la cartonería. Cuando descubrió el engrudo, que es un pegamento a base de harina y agua, entonces todo cambió. Por otra parte, desde siempre, Gregorio Salvador Mendoza Hernández tuvo la inquietud de hacer barro y cerámica de modo autodidacta, lo que le permitió aprender varias cosas del barro, como la selección y mezcla del material, pintura, quema y un poco de torno. La cartonería le ha dado grandes reconocimientos y satisfacciones, tanto nacionales como estatales. Entre ellos, en el 2015, obtuvo el segundo lugar con la obra Taller de Juderos. En 2018, logró el primer lugar con la pieza Calaca bailando un torito. Y entre los premios estatales se encuentran 2014, primer lugar con la obra El Cañero. 2015, Plan de Ayala, tercer lugar. 2016, Taller de Elaboración de Toritos, segundo lugar. 2017, Taller de Cerería, segundo lugar. 2018, primer lugar con la obra Danza de los Tecuanes de Tetelpa, Morelos. 2019, mención honorífica con la obra Cuentepec, y en octubre de 2020 su obra, Catrina, fue nominada como pieza del mes del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Salvador Mendoza Hernández es uno de los grandes maestros artesanos de la cartonería en el estado de Morelos, y aquí, en Tesoros Regionales, hacemos público nuestro reconocimiento a su esfuerzo, a la creatividad y a su trayectoria.
Y precisamente, hoy, de manteles largos, lo tenemos aquí. A uno de los grandes artesanos que son muy reconocidos por nuestro Morelos, particularmente, pues bueno, lo comenté hace un momento, mi querida Alba Villalobos, siempre, siempre maestro, pues a todos ustedes sé que tiene gran acercamiento, que les tiene mucho cariño, que los promueve, que da a conocer su trabajo, que ustedes han encontrado en el MAPO, Museo Morelense de Arte Popular, pues un lugar para exponer sus obras. Y escuchamos en la voz de mi compañera Melisa Velasco, ¿cómo es que usted, maestro, no nace en nuestro Morelos, pero sí llega aquí en 1955? Y esa es la primera pregunta, maestro. ¿Cómo es que llega a nuestro estado?
Bueno, mis padres originarios de Guanajuato se vienen a vivir aquí, se establecen. Y pues mi papá, como buen guanajuatense, su hijo tiene que ser de Guanajuato. Y bueno, hecho aquí, armado en Guanajuato, nací y a los 40 y tantos días, según la tradición, nos regresamos. Y desde entonces, o sea, técnicamente soy de Morelos, de Cuernavaca.
Así es.
Entonces, pues aquí me he desarrollado, aquí he vivido, aquí vivo.
Pero además llegó muy joven, ¿no, maestro? ¿Qué edad tenía cuando llegó a nuestro Morelos?
Pues días.
Imagínese nada más. Es decir, yo siento que usted nada más porque nació allá en Guanajuato, ¿no? Pero realmente es usted morelense.
Soy guayabero.
Totalmente, ya. Totalmente. Pero sí viene de una familia que trae en las venas la cartonería.
Sí, la familia paterna es la encargada en el pueblo donde nací de los festejos religiosos. Y ahí se hacen muchas cosas que de origen de la entonces cartonería. Que en ese momento no tenía ese nombre de cartonería.
¿Cómo le llamaban, maestro?
Bueno, era, hablando de la cartonería tradicional, los que hacían judas, pues eran juderos.
Ajá. Así se le llamaba tradicionalmente.
Sí.
El que y porque hacía, solo hacían judas.
Sí, bueno, era en la fiesta, para las fiestas religiosas, para Semana Santa, etcétera, pues hacían judas. Y entonces se calificaban como juderos.
Sí.
Usando el carrizo vara, etcétera, y cartón o papel, ¿no?
¿Se puede decir, maestro Gregorio, que usted también empezó así, como siendo judero?
No,
o más bien era su familia, pero usted quiso hacer otra cosa.
De niño, las visitas obligadas al pueblo, pues me tocó ver. Al ser ellos, la familia paterna, los encargados de todas esas fiestas religiosas, me tocaba ver de cerca. Entonces, a mi pesar o no, tuve que participar. Al principio, aquello para mí era algo que no me gustaba, porque no existía todavía, o existía pero no se usaba, el engrudo, uh-huh. ¿no? Como pegamento, como aglutinante, se usaba la cola de conejo. Póngase usted una máscara, un casco pegado con cola de conejo, y después de 15, 20 minutos, aquello huele horrible.
Por el sudor, sí.
Entonces, esas fueron las experiencias. Trabajando aquí en Morelos, me tocó trabajar en una cerámica donde aprendí, pues, gran parte de esa situación. Me tocó ir a entregar cerámica a Puebla. Uh-huh. Al llegar ahí, la señora que compraba la mercancía que llevábamos, pues me pedía que le acomodara la mercancía, y pues aprovechando que ahí estaba, le acomodaba yo otras cosas de otras mercancías. Y como regalo, yo lo odiaba. Me regalaba unos cascos de cartonería,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y bueno, cuando por algún motivo empecé a modelar y empecé a incursionar en el modelado, manejé varios materiales. Cera para la cera que usan los joyeros,
sí.
La plastilina epóxica, la plastilina escolar, el barro, etcétera, etcétera. Un día uno de mis hijos me dijo que por qué no manejaba yo el papel.
Ajá.
Por la herencia, digamos,
de la familia.
De la familia.
¿No? ¿No? Ahí nos vamos a quedar tantito, maestro. Sin duda alguna, muy interesante todo lo que nos está comentando al público de Tesoros Regionales. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa y regresando nos cuenta esta maravillosa, yo diría, oportunidad que tuvo, pero también al momento de estar conviviendo con la familia que ya tenía este arte, pues yo me imagino que fue privilegiado, porque ya traía usted en las venas este arte. Primero, pues de la cartonería, y ahorita me va comentando acerca del barro, de la cerámica, que es lo que también usted ha estado haciendo, maestro.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para diferir las elecciones del Poder Judicial al primer domingo de junio de 2028. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, aseguró que la banca confía en que las acciones emprendidas por el gobierno federal son las necesarias para que el crecimiento del país sea mayor. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación correspondiente a 2026, dentro del plazo legal fijado para cumplir con esta obligación constitucional. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de miasis humana por gusano barrenador en la Ciudad de México. A nivel nacional, hasta el 22 de mayo, se contabilizaron 235 casos en personas. Economistas destacaron que el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea ofrece a nuestro país una vía para diversificar su comercio y reducir su dependencia estructural a Estados Unidos.
Este fue un servicio informativo de
RTV Noticias.
La educación es un derecho, no un privilegio. Somos uno de los países con más becas del mundo. 15 millones de niñas y niños en primaria y secundaria pública tienen la Rita Cetina. 4 millones de jóvenes en preparatoria, la Benito Juárez. Y más de 590 mil estudiantes de universidad, la Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Son más de 20 millones de becas en todo el país. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Esta tarde de Tesoros Regionales le agradezco siempre y mucho a Felipe Campos que esté allá en los controles técnicos y también agradezco a usted, estimada audiencia, que me permita que la acompañemos donde quiera que se encuentre. Está en la oficina, en la casa, en el trabajo, va manejando, va rumbo a recoger a sus pequeños. Gracias por permitirnos que le estemos acompañando. Estamos en una interesante y rica conversación con nuestro invitado de esta tarde. Él es el maestro Gregorio Salvador Mendoza Hernández, hoy por hoy un gran maestro artesano morelense, así fuerte que suene morelense, morelense, porque ya lo hemos dicho, lo trajeron de Díaz, imagínese nada más, él llegó aquí bebé, la familia se lo trajo.
40 y tantos días, ¿no?
Tenía 40 y tantos días, maestro.
45, yo creo.
Y cuando la familia le contó que no nació aquí, sino en Guanajuato, que además Guanajuato es precioso, no me pierdo algunos cervantinos. Cuando tengo la oportunidad, yo me voy a Guanajuato. Me encanta además las enchiladas mineras, ¿no? Que es tan rico allá en Guanajuato.
Ya.
Sus callejoneadas me encantan. No se diga estos túneles preciosos que tiene. Tanta riqueza cultural, al menos en el cervantino que me ha tocado verlo. Me encanta Guanajuato. Es como un lugar de enamoramiento.
Así es.
Sí, pero qué bueno que está en Morelos.
Es una tierra maravillosa. Bueno,
¿Cómo no?
Yo no termino de maravillarme cada vez que tengo oportunidad de visitar Guanajuato.
Tiene familia allá seguramente, maestro.
Sí, pues toda la familia está allá. Vinimos aquí de agregados, ¿no?
Pero aquí tiene su familia más grande.
Sí,
mucho bueno. Más grande, porque su trayectoria la hizo aquí, maestro, la está haciendo aquí. Aquí ya tiene este enorme reconocimiento. Enorme reconocimiento. Entonces, maestro, me estaba comentando de la cartonería, ¿no? Lo complicado que en algún momento también ha sido, pues, dijéramos, para ustedes trabajar. Cuando escuchábamos que anteriormente se usaba como pegamento el que le llamaban cola de conejo.
Cola de conejo.
Cola de conejo. Y que no tiene un olor agradable. Yo también me acuerdo de esas máscaras, que eran muy tradicionales en Semana Santa, ¿no? Cuando nos las ponen en las comunidades, en lugares emblemáticos, y efectivamente, maestro, no es agradable el olor, y menos si te la aportas, si la pones, imagínese con el sudor, estimada audiencia, pues ese olor pues no era tan agradable, pero hoy ya se hace con engrudo, creo que ya está con otro tipo de materiales que les han permitido que sea más manejable, menos oloroso, ¿no? Me refiero a ese olor que no gustaba tanto y que ahora han ido también ustedes transformándose, maestro.
Sí, bueno, el en sí la técnica que tiene bastante tiempo desarrollándose en Guanajuato, el arte de la ahora cartonería, pues nace porque llegan los frailes y traen ese asunto del papel.
Sí.
Entonces, pues aglutinantes en esa época, los famosos pegamentos, pues lo que había, ¿no?
Ajá.
Y bueno, la cosa del artesano es que siempre le toca ir contracorriente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a muchas cosas. Las pinturas, por ejemplo, en un inicio habría que ir al cerro, así uh-huh. se dice, ¿no? Uh-huh. Vamos al cerro a recoger tierras de colores, procesarlas y con eso pintar lo que se tiene como artesanía. Entonces, en ese inicio, pues valientemente la gente del pueblo hace sus máscaras, ¿no? Va adecuando lo que tiene a la mano y ahí empieza. En el caso de, por ejemplo, el famoso torito uh-huh. o de los castillos y otras imágenes ahí, las mojigangas que se conocen con diferentes nombres según el lugar, ¿no? Los judas, las calacas, los esqueletos. Dentro de la familia materna había quien hacía los famosos chiquihuites, ya desaparecidos, de carrizo. Y créame que es un arte domar el carrizo para poderlo usar.
Pero además ustedes, maestro, sus deditos, tengo entendido que se lastiman también.
Bueno, es que el trabajo hace que el mismo organismo se vaya protegiendo uh-huh. y la piel se hace más gruesa. Y al ir trabajando a diario, uno va descubriendo lo que no le gusta y lo que hay que hacer para evitar problemas. El carrizo, a la hora de rajarlo, de sacar tiras, es muy filoso. Uh-huh. Todos los ¿sí? bordes son navajas. Entonces, pues hay modos de superarlo, de cortarlo. El proceso para convertir esa fibra tan dura, tan áspera, en algo que sea como que se pueda tejer y que no me lastime, pues es un arte, ¿no?
Un verdadero arte, como el arte de la cartonería de ustedes, maestro. De ir cortando, en este caso el cartón. Me acuerdo que una maestra artesana me decía que el mejor cartón para modelar era dijéramos, costales del cemento. Ya ve que es el clásico fuerte, que es fuerte, resistente. Cuando tú pides un bulto de cemento, pues queda el desecho, ¿no? Que en este caso es como color traza. Sí. Ella decía que se manejaba muy bien o con periódico, pero en algún momento por la tinta pudiera no ser tan agradable, maestro. ¿Cuál sería ahorita la mejor manera de trabajar para ustedes?
Bueno, dentro del papel que se llama craft.
Sí. Que es el de
las bolsas.
Sí, sí.
Todos los papeles son hechos y se le adicionan algún tipo de fibras, se le adiciona yeso para uh-huh. darle cierta textura, cierta dureza. La bolsa para cemento es hecha para manejar peso. Uh-huh. Tiene que ser resistente.
Sí, claro.
La bolsa que se usa, por ejemplo, para la harina de maíz, tiene otras características. Entonces, al manejarlo, pues uno se va dando cuenta la diferencia entre esos papeles y ahí es donde nace la preferencia de cada artesano para manejar tal o cual papel. Las bolsas, ¿no?
¿Las que daban en la panadería? ¿Las de Strass?
Las que daban, sí, bueno.
Porque daban, ya no, maestro, ahora ya no. Dan bolsas de plástico.
Bueno.
Digo.
No sé si es un avance o qué, bueno.
No, claro que no es avance, maestro, entonces, es un retroceso.
Ese tipo de material es más terso, más fino uh-huh. y me permite hacer acabados diferentes. Las hojas, por ejemplo, en oficinas que hay mucho, no desperdicio, sino que se usan, cumple uh-huh. su cometido las hojas para imprimirse ahí, tamaño carta, y pues se van a la basura.
¿Pero esas también le servirían a usted, maestro?
Bueno, todo sí, ese material.
Porque aquí tenemos varias. Las reciclamos de los dos lados y después se la damos a una compañera que ella es débil visual y que de alguna manera las utiliza porque ella escribe en braille.
Sí.
Entonces, pues no importa que estén usadas de los dos lados, impresas, cuando realmente el braille es a través de puntitos, ¿no? Y sí, que resaltan que a través lee a través de las yemas. Entonces yo se las llevo a mi querida Sabrina. Pero llega un momento en que yo creo que la agobio porque son demasiadas hojas. Entonces ya tengo ahora aquí en esta mesa, las voy a poder compartir, maestro.
Sí, ¿cómo ve? Es algo, la experiencia, ¿no? Sí. El probar, el allegarse lo que tenemos alrededor.
Sí.
Y ahí se va llevando la experiencia y se va mejorando.
Sí.
El papel donde, bueno, ahora hay otro tipo de papel, uno que parece como piel de cebolla.
Ajá.
Blanco, donde dan las tortillas.
Que no es el papel china.
No.
No, es papel encerado, tampoco. No, porque ese no le serviría, ¿verdad?
No recuerdo ahorita el nombre. Ajá. De ese papel, pero es fuerte.
Sí, es resistente, no obstante que es transparente.
Sí. El otro papel que se usaba en las tortillerías, el papel...
Estraza.
Estraza
ese. Y que ya después lo quitaron por dar las tortillas en bolsas de plástico. Bueno. Y que contamina nuestro planeta, maestro. Ahí volvemos, como es un retroceso.
Bueno.
Yo recuerdo el clásico, si usted no llevaba su servilletita... Quienes somos de generaciones anteriores, pues bueno, llevábamos la servilleta, ¿recuerda, maestro?
Sí.
Debidamente hasta bordada, bien.
Sí, sí,
y ahora
sí.
Resulta que la mayoría de las señoras compran las tortillas y te dan bolsa de plástico. Sí llegan a dar estraza, pero te cobran el papel. ¿A poco no? Cobran el papel y
sí,
dice,
sí,
no,
sí,
mejor
sí.
Así nada más démelo en bolsita. Bueno, seguiremos hablando de esto, maestro, porque también viene toda su experiencia que tiene en la cerámica y en el barro. Hacemos otra pausa. Esta es breve y continuamos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Atención, últimos días. Paga tu refrendo vehicular y evita el cobro de la tenencia. Haz tu trámite en línea, fácil, sin filas y en minutos. Tienes hasta el 31 de mayo para aprovechar este beneficio. Ingresa ahora a morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos avanza en la modernización del transporte público para convertirlo en un servicio más eficiente y con mejor calidad para las y los usuarios. El gobierno del estado pone en marcha el subsidio del 100% para que estudiantes de media superior y superior, personas adultas mayores de 65 años y personas con discapacidad tengan transporte público gratuito. Espera la convocatoria en los próximos días.
Morelos, la tierra que nos une.
Dale una segunda vida a tus aparatos electrónicos. Del 18 al 31 de mayo, lleva pilas, celulares, laptops, cables, electrodomésticos y más al Reciclatrón Morelos 2026 en el Parque Barranca Chapultepec. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recicla hoy por un Morelos más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Jueves ya, 28 de mayo de este 2026, pues yo le preguntaría, ¿cómo está disfrutando nuestra entrevista de esta tarde? Hay mucho que aprenderle al maestro Gregorio Salvador Mendoza Hernández y recordando, bueno, los ayeres, maestro, cómo finalmente hasta el papel, ¿no? El papel que le daban en las tortillas, el papel que ya no dan, raras veces lo dan, pues en las panaderías. La mayoría es papel de, no es papel, es plástico. Hay algunas que todavía le preguntan, ¿quieres papel o quieres bolsa? En algunos supermercados, por ejemplo, cuando vas a comprar pan, te preguntan, ¿quieres papel o quieres bolsa? Pero aquí lo interesante dentro de la cartonería es eso, el manejo del papel, que alguien podría considerar que es papel de desecho, papel que se recicla, pero hoy también sé que hay quienes hacen ya arte en cartonería con papel exclusivo para la cartonería, ¿no? Que les ha facilitado su trabajo. El uso de los materiales, hablábamos de este pegamento, pues que se usaba tradicionalmente, que casi ya no creo que lo manejen, maestro, ya no lo he visto. Quizás en algunas comunidades rurales e indígenas todavía se llegue a utilizar por ahí, muy escondidas, pero ya ha ido cambiando. Hoy por hoy, maestro, en el arte de la cartonería, usted ha tenido grandes reconocimientos. Mire, me voy a permitir leer algunos de ellos. Por ejemplo, tengo yo aquí, pero bien ubicado, y creo que es de los más recientes, y ahorita me va a contar de otros, que en el 2015 obtuvo el segundo lugar en la obra Taller de Juderos. En el 2018 logró el primer lugar con la pieza Calaca Bailando con Torito. Entre los premios estatales se encuentra en 2014 primer lugar con la obra El Cañero. Y después en el 2015 también usted tiene titulado su trabajo como Plan de Ayala. Y taller también en el 2016, Taller de Elaboración de Toritos. Maestro, aquí veo y encuentro que uno está la clásica calavera, que hoy por hoy ya mucho se hace la cartonería y calaveras, ¿no? Y el otro, pues bueno, los toritos que usted comentó hace rato, el clásico torito de feria, ¿no? El que después del castillo se llega a quemar, o cuando no alcanzó para el castillo en algunas regiones, es el torito el que se quema en algunas fiestas patronales, en algunas fiestas comunitarias o en algunos lugares es el torito. Pero usted lo hace en cartonería. Cuéntenos, maestro, si aparte del 2015 y 2018 ha obtenido ya más premios del 19 al 2026.
Pues que yo recuerde, ha habido otros premios, pero esos premios han sido a raíz de que he ido a concursos.
Sí.
Un objetivo personal era así como ganar un premio nacional. Lo logré y
¿en qué año lo logró, maestro?
Uy, no me acuerdo.
Bueno, pero lo logró.
Sí.
Eso fue lo importante.
Sí, tuve a nivel nacional tengo dos premios. Un segundo lugar que los integrantes, el jurado, se pelearon. Ajá. Porque el que se llevó el primer lugar, pues era un año en que se estaba celebrando a Emiliano Zapata.
Sí.
Y aunque, como lo reconocieron, la imagen de ese Emiliano no cumplía, pero pues le dieron el primer lugar. Está bien, yo no me peleo con eso.
Pero usted obtuvo el segundo.
Sí, y después obtuve un primer lugar y todo. Entonces, como citó estos premios, mi trabajo se relaciona o se basa en contar historias.
Sí.
Sobre todo lo que somos como sociedad, ¿no? El cañero, que es lo que vivimos en Morelos.
¿Cómo
que ahora
no? Sí,
ahora
ahí
ya
en el
casi,
sur, sí, claro.
Ya casi no. Es toda una historia. Digo, quien ha estado cerca de la caña de azúcar sabe que aquello no es una fiesta, es un suplicio y está mal pagado y etcétera. Y así como eso, vengo platicando historia en mi obra. Uh-huh. Relatando cómo son los las celebraciones.
Sí.
En qué se basan. El torito, por ejemplo, hoy día se conoce, cuando uno menciona el torito, pues es un torito hecho de carrizo con cohetes.
Sí.
Pero en el lugar donde llegué a vivir desde muy pequeño, el torito era nada más un costal con unos cuernos de toro, y al terminar la celebración nos correteaba el famoso torito. Después ya hubo dinero, se hicieron en papel y fueron progresando hasta que después ya se le pusieron los cohetes. Entonces,
es decir, a ver, maestro, ya acláreme algo. ¿El clásico torito no iba con cohetes?
No.
¿No es el torito que te ponías en la espalda y entonces andabas correteando a quienes estaban en esa celebración?
No.
Entonces, ¿cuál era la función del torito?
El torito tiene, según la región, tiene un significado, ¿no?
Sí.
Entonces, no me quiero meter en eso porque es algo complicado el decir darle un significado específico. Casi todas las celebraciones religiosas tienen una figura.
Sí.
Entonces, el torito, pues era en algún momento el cómo el mal atosiga, agrede al pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Pues lo evita, lo esquiva. Ajá.
Sí,
lo
como
burla.
Como el clásico torito que hemos visto con cohetes que anda espantando a la gente corre, porque también imagínate que te cae un cohete, te quema la ropa, te cae en el cabello. A mí un día me tocó en un torito que a un sobrino le cayó un cohete en la cabeza, ¿no?
No,
imagínate, sí, llegó un momento en que llega a ser hasta un poco peligroso. Pero vamos a investigar esa parte, maestro, ya nos dejó esa tarea. Investigar qué significa cuando no llevaba cohetes y que hoy por hoy, pues sin duda alguna, es de gran trascendencia, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué más, maestro? Cuando usted elabora la pieza, ¿tiene un objetivo en cuanto a qué tipo de pieza la que quiere hacer? Porque también vi una pieza que dicen que ya no se debe de decir alebrije, porque alebrije, la palabra ya está debidamente registrada por la familia,
sí,
Linares, ¿no?
Sí, exacto.
Y entonces aquí en Morelos, ¿cómo le llaman a estas figuras que sí parecen, o que más bien son como alebrijes? ¿Cómo le llaman ustedes en la cartonería, maestro?
Bueno, por los tipos de comunicación y demás que hay hoy día, yo cuando empecé a incursionar en modelar estos bichos raros, yo tenía una opinión mala de la familia Linares, porque ellos defendían mucho su trabajo, ¿no?
Claro.
Y precisamente en la premiación del primer lugar me tocó la maldición de sentarme con ellos a la mesa.
¿Cómo que maldición? O orgullo, maestro. Por alguna razón le tocó estar a un lado.
Y conocí a la gran parte en ese momento de la, sí, familia de los Linares. Compartimos y me di cuenta la razón que uno debe de tener de, sí, defender sus creaciones.
¿Cómo no?
Y,
sí,
y llamarlas. O sea, no tenemos por qué usar otro nombre que no es. Hay que llamarlos nosotros con nuestro. Nosotros hay que bautizarlos.
¿Y usted cómo le llama, maestro?
Yo
a sus
les
obras?
Llamo Nahualitos.
Nahualitos.
Sí.
Porque también tuve aquí la visita de una artesana y ella le llama seres fantásticos. Y usted, Nahualitos.
Sí.
Ya no son pues los alebrijes que ya está registrado por derechos de autor para la familia Linares, que adquirieron ya todo este gran prestigio nacional dentro de la cartonería, ¿no? Pero aquí
mundial.
Tenemos al maestro Gregorio Salvador, que hace Nahualitos.
Sí, es una manera de,
sí,
de bautizarlos, ¿no?
Así es.
O sea, no importa. Yo digo que cada quien, al hacer sus figuras fantásticas, sus seres extraños, debe de bautizarlos con el nombre que quiera. ¿Para qué? Pues para hacer suyo ese sello, que digan, este es de fulano y no un alebrije. O sea, hay un asunto por ahí que ha causado descalabros, sí, con los alebrijes de Oaxaca. Ajá. Eso no son alebrijes, eso es talla de madera.
Talla de madera, y es otra cosa, ya muy apartado de la cartonería.
Sí,
¿no?
Y si uno ve la historia que hay detrás de esa talla de madera, uh-huh, es lo que llaman tonas. Uh-huh. Entonces, en una reunión que tienen los artesanos en el extranjero, alguien se trae la maravilla del color y, uh-huh, demás, uh-huh, se lo lleva a Oaxaca. La pintura que tiene Oaxaca para su obra de talla de madera es fabulosa.
Sin duda alguna.
Pero también ahí vemos la otra parte, el comercio.
El comercio, sí.
Venden ¿dónde? Más el alebrije que las tonas.
Bueno, va más allá ya del arte, ¿no? Ya sí. Tiene que ver mucho otros sentidos. Vamos a hacer nuestra última pausa, pero hoy quiero darle respuesta a la petición de un radioescucha, Víctor Piedrola, quien nos pidió esta canción que dice que no la escucha completa en otros lados, pero que quiere que se la pongamos. Yo soy de Morelos, en la voz de Aida Cuevas.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Ah!
Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Mire, la verdad es que el tiempo que tenemos para tesoros regionales se nos hace corto. Corto cuando hay una trayectoria tan rica, tan vasta, tan productiva, tan exitosa. Y en esta tarde que estamos platicando con el maestro que maneja el arte en la cartonería, en la cerámica, en el barro, del maestro Gregorio Salvador Mendoza, mire, no hemos hablado todavía de su trayectoria. Cuando tiene tanta experiencia también en el barro, en la cerámica, nos hemos quedado solo en la cartonería. ¿Es porque más le apasiona, maestro, la cartonería?
No, o sea, siento lo mismo cuando ¿sí? trabajo el barro.
Porque me quedan muchas preguntas en el tintero, maestro. ¿Cómo después empieza el barro? ¿Qué fue primero, el barro o la cartonería? Perdón, el barro o la cerámica.
Primero fue el papel.
Claro,
el barro. El
arte.
Cartonería, vamos.
Sí, claro, cartonería.
Y de ahí, en ese momento, a lo que yo me dedicaba, me hacía viajar por todos los, montañas, ¿no? Sí. Entonces, cada que iba yo a diferentes lugares, me traía barro. El pleito en la casa. Tú siempre traes tierra. Pues sí, entonces. Se puede modelar con papel, ajá, con la masa de papel, se puede modelar con el barro y entonces uno puede complementar esas cosas.
Sí.
Cuando tenía el pelo negro, trabajé en una cerámica y mi naturaleza es así. Aprendí todo lo de la cerámica o casi todo. Hacer moldes, matrices, modelar, pintar, coser, hacer la mezcla de la cerámica, sí, etcétera. Pero ahí aprende uno, se compra el material ya hecho. La diferencia está cuando uno le toca hacer su propio barro.
Porque... Claro, todo el proceso, maestro. Sí. Mire, la verdad es que nos queda ya muy poquitito tiempo para despedir este programa. Yo se lo dije hace un momento en el corte también. Me quedan muchísimas preguntas. ¿Por qué? Porque afortunadamente, maestro, con toda la experiencia que tiene, pues nos ha dado más detalles, ¿no? De todo lo que es su trabajo dentro de la cartonería. Yo espero que venga muy pronto. Vamos a hacer ahorita el compromiso de que venga para aterrizar más en el aspecto de la cerámica, del barro y de todo lo que usted maneja dentro de este arte. Yo no quisiera que se me fuera, maestro, sin que me diga dos cosas. Uno, ¿dónde podemos conocer su obra? Porque en algún momento el público radioescucha quizás quiera pues acercarse a lo que usted hace, a lo que usted elabora. ¿Cómo podemos verlo? ¿Tiene alguna página de Facebook? ¿Tiene alguna exposición que venga pronto, maestro? Si alguien le quiere encargar una pieza especial porque es dueño de un hotel o de un restaurante o lo quiere tener en su casa en algún momento como colección o algo emblemático de nuestro Morelos, ¿cómo le contactan, maestro?
Tengo una página de fanpage, se llaman. Es Salvador Mendoza. Y tengo otra que es Nahuali Arte, que así se llama mi taller.
Sí, entonces, Nahuali Arte.
En Facebook.
Sí.
Entonces, por ahí se puede. La obra ahorita que se puede ver está en el Museo Morelense de Arte Popular.
Mapo. Sí. Que está ubicado precisamente en la calle de Hidalgo, casi esquina con Galeana. Mapo es un museo chiquito pero rico, es precioso, no cuesta la entrada. Además tiene una tienda también chiquita donde ofrece pues algunos productos que están a la venta hecho por artesanos y artesanas de nuestro Morelos. Entonces ahorita tiene exposición ahí, maestro.
Ahí hay piezas en el Mapo y en la otra tienda.
Tlali. Tlali está en la calle de Victoria.
No, en la calle, bueno, sí.
Es calle Victoria, esquina Avenida Morelos.
Ajá.
Que se acaba de inaugurar 29 de enero.
Sí,
fue la inauguración de esta tienda Tlali, donde están, pues bueno, los trabajos de grandes artesanos y artesanas, pero lo importante es que los puede comprar, ¿verdad, maestro?
Sí.
Entonces, ¿algún teléfono, maestro, que quiera compartir?
¿El teléfono?
Sí.
Es 777.
Que también es WhatsApp, vamos a comentarle al público, ¿no?
Sí.
777-225-3689. Muy bien. Si alguien, estimada audiencia, está interesado pues en contactar directamente al maestro y no le dio tiempo de anotar el teléfono, con mucho gusto se lo compartimos aquí en Tesoros Regionales, que es un teléfono que dijéramos que tiene más cercano, y con mucho gusto se lo vamos a pasar. ¿Cómo se despide, maestro Gregorio?
Pues agradeciendo por la invitación, invitando a todo el público en general, pues a que se involucren un poquito en la cosa de hacer, ¿no? Puede ser con barro, puede ser con papel, etcétera. Sí. Hoy día hay muchos accesos para allegarse esos materiales y probar. Entre todo nuestro ser vive un artista. Hay que darles cachetadas, que despierte y aquí andamos. Y que en lo que yo les pueda ayudar, pues con toda confianza.
Gracias, muchas gracias de verdad, maestro Gregorio Salvador Mendoza, por haber estado aquí en Tesoros Regionales. Y tenemos pendiente la siguiente entrevista. Ya lo comprometimos, maestro, no se me vaya a resistir.
No, aquí estaremos.
Muy bien, que siga teniendo una excelente tarde, estimada audiencia. No le cambie con la programación de RTV Morelos. Esto es la estación universal, recuerde, enlazada con otras dos estaciones, pero quédese en el 102.9. Somos la radio que nos une.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.